Jorge Isaacs. María. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulo 28. Aquella tarde, antes de que se levantasen las señoras a preparar el café, como lo hacían siempre que había extraños en casa, traje a conversación las pescas de los niños y referí la causa por la cual les había ofrecido presenciar aquel día la colocación de los anzuelos en la quebrada. Se aceptó mi propuesta de elegir tal sitio para paseo. Solamente María miró como diciéndome: ¿con que no hay remedio? Atravesábamos ya el huerto. Había sido necesario esperar a María y también a mi hermana, quien había ido a averiguar la causa de su demora. Daba yo el brazo a mi madre. Emma rehusó cortésmente apoyarse en el de Carlos, so pretexto de llevar de la mano a uno de los niños. María lo aceptó casi temblando, y al poner la mano en él, se detuvo a esperarme. Apenas fue posible significarle que era necesario no vacilar. Habíamos llegado al punto de la ribera, donde en la olla de la vega, alfombrada de fina grama, sobresalen de trecho en trecho piedras negras manchadas de musgos blancos. La voz de Carlos tomaba un tono confidencial. Hasta entonces había estado, sin duda, cobrando ánimo, y empezaba a dar un rodeo para tomar buen viento. María intentó detenerse otra vez. En sus miradas a mi madre y a mí había casi una súplica, y no me quedó otro recurso que procurar no encontrarlas. Vio en mi semblante algo que le mostró el tormento a que estaba yo sujeto, pues en su rostro ya pálido noté un ceño de resolución extraño en ella. Por el continente de Carlos me persuadí de que era llegado el momento en que deseaba yo escuchar. Ella empezaba a responderle, y como su voz, aunque trémula, era más clara de lo que él parecía desear, llegaron a mis oídos estas frases interrumpidas: habría sido mejor que usted hablase solamente con ellos. Sé estimar el honor que usted... esta negativa... Carlos estaba desconcertado. María se había soltado de su brazo y, acabando de hablar, jugaba con los cabellos de Juan, quien, asiéndola de la falda, le mostraba un racimo de adorotes colgantes del árbol inmediato. Dudo que la escena que acabo de describir con la exactitud que me es posible fuera estimada en lo que valía por don Jerónimo, el cual, con las manos dentro de las faltriqueras de su chupa azul, se acercaba en aquel momento con mi padre. Para este, todo pasó como si lo hubiese oído. María se agregó mañosamente a nuestro grupo, con pretexto de ayudarle a Juan a coger unas moras que él no alcanzaba. Como yo había tomado ya las frutas para dárselas al niño, ella me dijo al recibírmelas: ¿qué hago para no volver con ese señor? Es inevitable, le respondí. Y me acerqué a Carlos, convidándolo a bajar un poco más por la vega para que viésemos un bello remanso, y le instaba con la mayor naturalidad que me era posible fingir que viniésemos a bañarnos en él la mañana siguiente. Era pintoresco el sitio, pero decididamente Carlos veía en éste, menos que en cualquiera otros, la hermosura de los árboles y los bejucos floridos que se bañaban en las espumas como guirnaldas desatadas por el viento. El sol, al acabar de ocultarse, teñía las colinas, los bosques y las corrientes con resplandores color de topacio. Con la luz apacible y misteriosa que llaman los campesinos el sol de los venados, sin duda porque a tal hora salen esos habitantes de las espesuras a buscar pastos en los pajonales de las altas cuchillas, o al pie de los magüeyes que crecen entre las grietas de los peñascos. Al unirnos Carlos y yo al grupo que formaban los demás, ya iban a tomar el camino de la casa, y mi padre, con una oportunidad perfectamente explicable, dijo a don Jerónimo: «Nosotros no debemos pasar desde ahora por valetudinarios. Regresemos acompañados». Dicho esto, tomó la mano de María para ponerla en su brazo, dejando al señor de M llevar a mi madre y a Emma. «Han estado más galantes que nosotros», dije a Carlos, señalándole a mi padre y al suyo. Y los seguimos, llevando yo en los brazos a Juan, quien, abriendo los suyos, se me había presentado diciéndome: «¿Qué me haces? Porque hay espinas y estoy cansado». Refirióme después María que mi padre le había preguntado, cuando empezaban a vencer la cuestecilla de la vega, qué le había dicho Carlos. Y como insistiese afablemente en que le contara, porque ella guardaba silencio, se resolvió al fin, animada así, a decirle lo que había respondido a Carlos. «Es decir», le preguntó mi padre casi riendo, oída la trabajosa relación que ella acababa de hacerle, «¿es decir que no quieres casarte nunca?». Respondióle meneando la cabeza en señal de negativa, sin atreverse a verlo: «Hija, si tendrás ya visto algún novio», continuó mi padre, «¿no dices que no?». «Sí, digo», contestóle María muy asustada. «¿Será mejor que ese buen mozo que has desdeñado?». Y al decirle esto, mi padre le pasó la mano derecha por la frente para conseguir que lo mirase. «¿Crees que eres muy linda?». «¿Yo? No, señor». «Sí. Y te lo habrá dicho alguno muchas veces. Cuéntame cómo es ese afortunado». María temblaba sin atreverse a responder una palabra más, cuando mi padre continuó diciéndole: «Él te acabará de merecer. Tú querrás que sea un hombre de provecho. Vamos, confiésamelo. ¿No te ha dicho que me lo ha contado todo?». «Pero si no hay que contar». «¿Con que tienes secretos para tu papá?», le dijo mirándola cariñosamente y en tono de queja, lo cual animó a María a responderle: «Pues no dice usted que se lo han contado todo». Mi padre guardó silencio por un rato. Parecía que lo apesaraba algún recuerdo. Subían las gradas del corredor del huerto cuando ella le oyó decir: «Pobre Salomón». Y pasaba al mismo tiempo una de sus manos por la cabellera de la hija de su amigo. Aquella noche, en la cena, las miradas de María, al encontrarlas yo, empezaron a revelarme lo que entre mi padre y ella había pasado. Se quedaba a veces pensativa, y creí notar que sus labios pronunciaban en silencio algunas palabras, como distraída solía hacerlo con los versos que le agradaban. Mi padre trató en cuanto le fue posible de hacer menos difícil la situación del señor de M. y de su hijo, quien, por lo que se notaba, había hablado con don Jerónimo sobre lo sucedido en la tarde. Todo esfuerzo fue inútil. Habiendo dicho desde por la mañana al señor de M. que madrugaría el día siguiente, insistió en que le era preciso estar muy temprano en su hacienda, y se retiró con Carlos a las 9 de la noche, después de haberse despedido de la familia en el salón. Acompañé a mi amigo a su cuarto. Todo mi afecto hacia él había revivido en esas últimas horas de su permanencia en casa. La hidalguía de su carácter, esa hidalguía de que tantas pruebas me dio durante nuestra vida de estudiantes, lo magnificaba de nuevo ante mí. Casi me parecía vituperable la reserva que me había visto forzado a usar para con él. Si cuando tuve noticia de sus pretensiones, me decía yo, le hubiese confiado mi amor por María, y lo que en aquellos 3 meses había llegado a ser ella para mí, él, incapaz de arrostrar las fatales predicciones hechas por el médico, hubiera desistido de su intento. Y yo, menos inconsecuente y más leal, nada tendría que echarme en cara. Muy pronto, si no las comprende ya, tendrá que conocer las causas de mi reserva, en ocasión en que esa reserva tanto mal pudo haberle hecho. Estas reflexiones me apenaban. Las indicaciones recibidas de mi padre para manejar ese asunto eran tales que bien podía sincerarme con ellas. Pero no. Lo que en realidad había pasado, lo que tenía que suceder, y sucedió, fue que ese amor, adueñado de mi alma para siempre, la había hecho insensible a todo otro sentimiento, ciega a cuanto no viniese de María. Tan luego como estuvimos solos en mi cuarto, me dijo, tomando todo el aire de franqueza estudiantil, sin que en su fisonomía desapareciera por completo la contrariedad que denunciaba: «Tengo que disculparme para contigo de una falta de confianza en tu lealtad». Yo deseaba oírle ya la confidencia tan temible para mí un día antes. «¿De qué falta?», le respondí. «No la he notado». «¿Que no la has notado?». «No». «¿No sabes el objeto con que mi padre y yo vinimos?». «Sí». «¿Estás al corriente del resultado de mi propuesta?». «No bien, pero...». «Pero lo adivinas». «Es verdad». «Bueno, entonces, ¿Por qué no hablé contigo sobre lo que pretendía antes de hacerlo con cualquiera otro, antes de consultárselo a mi padre? Una delicadeza exagerada de tu parte. No hay tal delicadeza. Lo que hubo fue torpeza, imprevisión, olvido de lo que quieras. Pero no se llama como lo has llamado. Se paseó por el cuarto y deteniéndose luego delante del sillón que yo ocupaba. Oye, dijo, y admírate de mi candidez. Cáspita, yo no sé para qué diablos le sirve a uno haber vivido 24 años. Hace poco más de un año que me separé de ti para venirme al Cauca, y ojalá te hubiera esperado como tanto lo deseaste. Desde mi llegada a casa, fui objeto de las más obsequiosas atenciones de tu padre y de tu familia toda. Ellos veían en mí a un amigo tuyo, porque acaso les habías hecho saber la clase de amistad que nos unía. Antes de que vinieras, vi 2 o 3 veces a la señorita María y a tu hermana, ya de visita en casa, ya aquí. Hace un mes que me habló mi padre del placer que le daría yo tomando por esposa a una de las dos. Tu prima había extinguido en mí, sin saberlo ella, todos aquellos recuerdos de Bogotá que tanto me atormentaban, como te lo decían mis primeras cartas. Convine con mi padre en que pidiera él para mí la mano de la señorita María. ¿Por qué no procuré verte antes? Bien es verdad que la prolongada enfermedad de mi madre me retuvo en la ciudad. Pero ¿por qué no te escribí? ¿Sabes por qué? Creía que el hacerte la confidencia de mis pretensiones era como exigirte algo a mi favor. Y el orgullo me lo impidió. Olvidé que eras mi amigo. Tú tendrías derecho, lo tienes, para olvidarlo también. Pero si tu prima me hubiese amado, si lo que no era otra cosa que las consideraciones a que tu amistad me daba derecho hubiera sido amor, ¿tú habrías consentido en que ella fuera mi mujer sin...? Vaya, yo soy un tonto en preguntarlo, y tú muy cuerdo en no responderme. Mira, agregó después de un instante en que estuvo acodado en la ventana, tú sabes que yo no soy hombre de los que se echan a morir por estas cosas. Recordarás que siempre me reí de la fe con que creías en las grandes pasiones de aquellos dramas franceses que me hacían dormir cuando tú me los leías en las noches de invierno. Lo que hay es otra cosa. Yo tengo que casarme. Y me halagaba la idea de entrar a tu casa, de ser casi tu hermano. No ha sucedido así. Pero en cambio buscaré una mujer que me ame sin hacerme merecedor de tu odio. Y... ¿de mi odio?, exclamé interrumpiéndole. Sí, dispensa mi franqueza. ¡Qué niñería! No. ¡Qué imprudencia habría sido ponerme en semejante situación! Bello resultado. Pesadumbres para tu familia, remordimiento para mí y la pérdida de tu amistad. Mucho debes de amarla, continuó después de una pausa. Mucho, puesto que pocas horas me han bastado para conocerlo, a pesar de lo que has procurado ocultármelo. ¿No es verdad que la amas así como creíste llegar a amar cuando tenías 18 años? Sí, le respondí, seducido por su noble franqueza. ¿Y tu padre lo ignora? No. ¿No? Preguntó admirado. Entonces le referí la conferencia que había tenido días antes con mi padre. ¿Con qué todo, todo lo arrostras? Me interrogó maravillado, apenas hube concluido mi relación. ¿Y esa enfermedad que probablemente es la de su madre? ¿Y vas a pasar quizá la mitad de tu vida sentado sobre una tumba? Estas últimas palabras me hicieron estremecer de dolor. Ellas, pronunciadas por la boca de un hombre a quien no otra cosa que su afecto por mí podía dictárselas. Por Carlos, a quien ninguna alucinación engañaba. Tenían una solemnidad terrible, más terrible aún que el sí con el cual acababa yo de contestarlas. Púseme en pie, y al ofrecerle mis brazos a Carlos, me estrechó casi con ternura entre los suyos. Me separé de él abrumado de tristeza, pero libre ya del remordimiento que me humillaba cuando nuestra conferencia empezó. Volví al salón. Mientras mi hermana ensayaba en la guitarra un vals nuevo, María me refirió a la conversación que al regreso del paseo había tenido con mi padre. Nunca se había mostrado tan expansiva conmigo. Recordando ese diálogo, el pudor le velaba frecuentemente los ojos y el placer le jugaba en los labios. Fin del capítulo 28 de María, de Jorge Isaacs. Leído por Alba para albalearning.com.